¿Recuerdas esta sintonía, verdad que sí? Eres fiel oyente a COPE y rápidamente te vienen a la cabeza un montón de imágenes, un montón de sensaciones. Y es lógico que hoy quiera poner esta sintonía porque tengo algo que contarte. Bien, es verdad que hace una semana aprovechaba este espacio, esta segunda calle del día, para rendir un homenaje a nuestro compañero Ángel del Río, un buen amigo y un gran maestro. Y poco podía imaginar que tan solo 7 días después iba a tener que hablar en este espacio de otro gran periodista que nos ha dejado. Me refiero a Juan Pablo Colmenarejo. 54 años. 54 años. Y el martes, como todos los días, pues él había hecho su programa matinal en Onda Madrid. Después, como también hacía habitualmente, pues fue a dar clases a la universidad para seguir formando a nuevos periodistas. Y allí, pues haciendo lo que más le gustaba, pues le ha sorprendido la muerte. Un grave accidente vascular le ha mantenido en la UCI durante un día hasta que esta tarde, por ayer miércoles, se comunicaba su fallecimiento. Juan Pablo Colmenarejo estuvo muy vinculado a la radio en general y a esta casa en particular, en la que desde 2009 y hasta 2018 dirigió y presentó La Linterna.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora o sea, también si se mantiene a la luz de La Linterna, como siempre, encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuche La Linterna por si acaso.
Este medio fue su primer contacto real con el periodismo. A pesar de que también fue colaborador en prensa y televisión, de ninguno hablaba como lo hacía de la radio, y eso que sus inicios no fueron muy halagüeños.
Mi primera experiencia en la radio fue cuando todavía era estudiante, en tercero de carrera en Pamplona, en 1988, madrugando los sábados y domingos. Es decir, que mi primera experiencia en la radio, en tercero de carrera, eran madrugones los sábados y domingos. Con lo que eso suponía los viernes y sábados por la noche, que era, no había viernes por la noche, no había sábados por la noche, porque había que madrugar para ir a la radio, pero el hechizo y el imán era tan grande que daba igual, ¿no?
No solo le gustaba la radio generalista, también le gustaban mucho las musicales y de hecho me siento muy orgulloso de recordar que fue un gran fan de un programa que yo presentaba en Cadena 100, los fines de semana, curiosamente, se llamaba Buenos Días, Pulpo, y me acuerdo cómo se acercaba a mi mesa en la redacción de la 100, de Cadena 100, y me decía: qué buenos matinales de sábado nos regalas, Pulpo. Qué gusto de radio mientras desayuno con calma y en familia. Bueno, pues los que le conocimos podemos afirmar que fue un buen compañero, que sentía un gran respeto reverencial además por el micrófono y que tenía un olfato único para saber dónde estaba la noticia. Sus análisis de la actualidad eran muy brillantes, pero es que había más. Es que sabía muy bien hacer equipo. Juan Pablo deja mujer, deja 2 hijos y a un Atleti que hoy no ha hecho un mal papel en la Champions a pesar del empate. Así que aquí seguiremos, amigo, animando a tu equipo por ti y junto a este micro que tanto te emocionaba.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ay, la vida. Las 5 y 10, las 4 y 10 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte. Mira, en la primera hora del programa te estábamos hablando de salud mental y también de los problemas que muchas personas se encontraban pues para poder tratarse. Es verdad que si vas por lo privado, porque no tienes problemas económicos, todo resulta un poco más fácil, pero en España son unos 60 euros por sesión, lo que suponen unos 240 euros al mes si vas al psicólogo una vez por semana. Pero claro, ¿y qué pasa si tu economía no se puede permitir ese desembolso? Toca ir a lo público, y ahí es donde estamos un poco perdidos, las cosas como son. Resulta que no hay psiquiatras ni psicólogos suficientes ahora mismo para atender la demanda de personas que sufren cuadros como depresión o ansiedad. Estos casos se están incrementando un 25% con la pandemia y, claro, tenemos que darle una solución. Lo bueno es que así lo han denunciado en la tarde de COPE con Fernando Chacón, psicólogo y vicepresidente del Consejo General de la Psicología.
Desde el sistema público, actualmente, si vas al médico de cabecera, porque para pedir una intervención de un psicólogo clínico o de un especialista, pues efectivamente las listas de espera son 4, 5 o 6 meses actualmente, y la demanda ha crecido muchísimo a raíz del COVID y ha sido creciente, y tanto es así que la gente tiene que recurrir a la privada. Incluso las consultas privadas en algún momento ya están saturadas, o sea, están, como decía, trabajando 12 o 24 horas y no pudiendo dar más citas, porque es verdad que la demanda ha crecido exponencialmente en los últimos años.
Claro, y esto tiene consecuencias nefastas. El primero, el abuso de psicofármacos, pero claro, si no se puede tratar a los pacientes, hay que mandárselos.
Si alguien tiene un estrés laboral intenso, porque no sabe cómo afrontarlo, no sabe cómo relajarse, no sabe cómo desconectar entre su vida privada y la vida laboral, un fármaco, un ansiolítico, le baja un poco la ansiedad, pero no le quita el problema, porque sigue igual.
Es como está el tema de la psicología, los psiquiatras y también los psicólogos. Es jueves, es 24 de febrero de 2022. Santos, Sergio, Lucio y Primitiva, mártires. Y en esta segunda hora del programa, pues ya te adelanto que vamos a hablar de una palabra que seguro que ya has escuchado un montón de veces y que últimamente pues no paran de machacarnos por activa y por pasiva. Ni más ni menos que el metaverso. Algo que parece casi poético, pero que en verdad tiene que ver y mucho con un paso más dentro de la tecnología. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 6, ¿qué más nos queda por hacer hoy?
Llega otro jueves, estamos a la espera de que los compañeros del Grupo Risa nos ofrezcan pues su cara más irónica y divertida sobre la vida. Y en este nuevo episodio vamos a demostrar que la noticia de la semana, lamentablemente, yo había previsto decirte, la noticia de la semana no ha estado en el PP, evidentemente, con lo que hemos conocido esta madrugada,
claro.
Ya la noticia de la semana, desde luego, que no es el PP. Pero bueno, la historia, que nos vamos a reír, que es lo que toca, y que nos vamos a reír por la presentación del nuevo coche de competición de Fernando Alonso. Esto ha sido para verlo, ¿eh?
Bueno, pues nada, vamos a escuchar dentro de un rato a ver qué nos propone el Grupo Risa, que seguro que nos lo vamos a pasar muy bien. En este jueves es muy necesario conocer cómo viene el tiempo. Todos estamos deseando que llueva porque cómo está el campo, y nos acordamos siempre de nuestra gente que lo cuida, que lo mima, que lo protege y sobre todo que hace que crezca con mucha ilusión. Jorge, ¿cómo viene la previsión meteorológica? Compártelo con los ponedores, por Dios.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, por fin han llegado esas ansiadas lluvias que tanto pedían los ganaderos, aunque todavía no en toda España. Puede ser que el fin de semana llegue a gran parte de la península, pero hoy lo vamos a encontrar principalmente en la parte sur de la península, donde desde Badajoz, pasando por Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga, y llegando a moverse durante el resto del día a otras comunidades como Castilla-La Mancha, al sur de Madrid e incluso a la Comunidad Valenciana. También las vamos a ver por el norte, que va a llover en Asturias, en Cantabria, en País Vasco, Navarra y La Rioja. En el resto de zonas, pues hoy habrá sol, habrá que ver el fin de semana. El tema temperaturas empiezan a bajar en toda España, pero sobre todo en el norte y en la zona de Extremadura. Aún así, Andalucía se moverá entre los 16 y los 21 grados, la zona central entre los 17 y los 22, y en el norte es donde más bajan, situándose entre los 14 y los 12.
Pues muchas gracias, Jorge. Yo quiero dar las gracias a los ponedores que le han dado a me gusta en nuestra página de Facebook en los últimos minutos, a María Gloria Rodríguez, a Ana Luz A, a Salvador Marín, a Francisco Javier Lázaro, Pedro Márquez Villar y Jesús Gálvez Mora. Nos vamos a poner en contacto con vosotros para enviaros la pegatina de Soy Ponedor, y sobre todo acordaos que luego tenéis que mandarnos una foto de dónde la ponéis, sobre todo para que quede constancia de que os ha llegado y realmente la visibilidad que vamos teniendo ya en los coches y en los locales donde se coloque nuestra pegatina de la familia, cómo va creciendo. Así que muchísimas gracias. Claro, hay que escuchar a los ponedores que nos han dejado una nota de voz.
Hola Bea, hola Encefalopo, soy Ponedor desde Cuenca. Y un saludo.
Hola Pulpo, un saludo. Saludos Hola. Desde México. Amo tu programa, Poniendo las Calles. Olé. En COPE.
Buenas ponedores.
Muy bien.
Aquí desde Almería a las 4 y 10 de la mañana, el loco Richard, o Ricardo, poniendo a punto los camiones para que salgan a poner la ruta. Olé. Un abrazo para todos los ponedores.
Hola Pulpo, soy Javi de Bujasó, Valencia.
Hola
a
Javi.
A las 4 y media ya estoy arriba. Trabajo de fresador. Venga, gracias. Soy
a ti,
ponedor.
Hermano. A ti, a ti.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Ponedor de las 4 y 10 de la mañana.
Qué bueno.
Desde Almería, José, aquí en la fábrica de envases agrícolas. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí en ruta. Jerez, Córdoba, Bailén. Ya de camino para Casita.
Muchísimas gracias por el trabajo que realizáis y un saludo a todos los compañeros de La Rosca. ¡Soy ponedor!
Perfecto mensaje, me encanta la energía y sobre todo la ilusión con la que estáis trabajando en estas horas tan complicadas. Entre todos vamos levantando España y eso es importante, que todo el mundo se sienta reconocido. Son las 5:16, hora menos en Canarias. Si me quieres dejar una nota de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605. Y sobre todo, recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres eso, un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En este día en el que a los ponedores os estamos preguntando cuáles son esas películas que guardáis en formatos antiguos, sobre todo en VHS. Es un no parar de recibir información, Bea.
Mira el tesoro que tiene José Pérez. Dice, conservo una colección del Real Madrid en VHS de hace 30 años. Cuando me digáis, os mando la dirección para la pegatina.
Genial, genial. Oye, qué bueno, lo he pillado. Pues que la mande, que se lo vamos a enviar. Y Marisa Rubio, que ha mandado foto de toda la colección de VHS, incluso del vídeo, del reproductor. ¡Qué grande, por Dios!
Podré conocerte al fondo del bar. Después escribimos 15 cartas al mes. En tu última carta, por fin, una cita ciegas frente al espejo. No me veo tan guapo. Te he dicho que soy un poquito más alto. Y sé que tu nombre no es Galilea. Si guapa, si fea, a mí me da igual. ¡Galilea! ¡Qué fortuna la mía! He quedado contigo, con la chica más dulce, mi amiga por vía postal. ¡Galilea! ¡Qué fortuna la mía! Voy a verte de veras y por fin conocer tu mirada y tu nombre real. La marea me va subiendo fuerte por la espalda. No me falles, las cosas buenas pasan solo una vez. A tope y que suenan las 10. La puerta se abre y una sombra me mira. Es ella, no es ella, lo sé, no lo sé. Galilea, qué fortuna la mía.
Las 5:19, hora menos en las Islas Canarias, dice Ana Puyol Pulpo. Películas que yo guardo perfectamente: la de Ghost y Pretty Woman. Son dos clasicazos de los 90 que seguro mucha gente conserva en casa. En esos formatos antiguos que hoy queremos conocer, ¿eh?
Claro, Rafa Miso, por ejemplo, Top Gun y Rocky 4. Que no sé por qué, Rocky 1 tuvo muchísimo éxito, pero luego Rocky 4 fue brutal.
Sí, bueno.
La fama que adquirió, la verdad, sí. Que es increíble. Bueno, Mila Alfaro, Dirty Dancing, que la he visto 25 veces porque me encanta. Soy ponedora. Y Pulpo, que me encantaría lucir la pegatina en mi coche, que voy por Alfaro en La Rioja. Claro, da gusto. Claro, al menos en Alfaro iba a ser una embajadora. Diego Nieves, que tiene todas las de Jungla de Cristal. Uh-huh. O Charo Álvarez, que dice, yo no, pero mi marido tiene todas las del oeste, que le vuelven loco. José María Gutiérrez, la trilogía de Indiana Jones, que es una joya. O Chica Palop, dice, pues yo tengo El Príncipe de las Mareas. Me encantó esa película. Es un dramón, pero muy buena, ¿sí?
Sí, muy importante. Bueno, la gente conserva películas y conserva cintas y eso está muy bien. Y hoy es lo que estamos preguntando a nuestros ponedores. Tenemos un juego también para optar a llevarte uno de los regalos que cada día damos en este programa. Es el juego del podcast. Es súper sencillo. Jorge, cuéntale a los ponedores qué es lo que tienen que hacer para optar a ganarse pues uno de los regalos que hacemos pues cada día aquí en Poniendo las Calles.
Pues mira, Pulpo, para los que no sepan qué es esto, vamos a ir introduciendo durante toda la semana diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Si alguno de los ponedores las encuentra, pues eso, se puede llevar un premio. Te recuerdo que estas palabras, cuidado, no las vas a escuchar aquí en el directo. Tienes que ir a cope.es, a la pestañita de programas, buscas Poniendo las Calles, horas completas, y te tienes que escuchar todas las horas de todos los programas de todos los días, porque ahí es donde se puede encontrar la palabrita. Temática de esta semana, objetos que puedes encontrar en el salón de tu casa. Si sabes la respuesta, pues nos envías una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Muy sencillo, muy fácil de jugar, así que te animo a que te metas en cope.es y que escuches y reescuches el podcast del programa y localices esas palabras que estarán solamente en el podcast y que no escucharás en este programa de radio en directo. 521 421 en Canarias. Vea, no paramos de recibir mensajes.
Nada, es imposible, es que tenemos un montón. Carlos Lito, por ejemplo, que dice que a él le gusta ver la de Ghost, que además se la pone de vez en cuando.
En la cadena COPE, todos los días de 4 a 6 de la mañana, realizamos en directo el primer despertador de la radio y un montón de gente como tú pues está poniendo las calles para que esto funcione como tiene que funcionar, y siempre nos hacemos eco de historias que te pueden interesar una barbaridad. Gracias por escucharnos. Por cierto, es verdad que son muchas las palabras y conceptos que van surgiendo con la evolución de la tecnología, y yo creo que aprenderse la palabra suele ser fácil, pero entender el concepto no siempre ha sido tan sencillo. Por eso hoy tenemos la inmensa fortuna de contar en Poniendo las Calles con Héctor Paz. Es un enamorado de la innovación tecnológica y también de la ciencia ficción. Es ingeniero en diseño industrial y ha soñado, bueno, y es un soñador, mejor dicho, motivado por la creación de nuevas soluciones tecnológicas que hagan que la vida sea mucho más divertida. De Héctor Paz yo quiero destacar que, bueno, pues tiene una formación ejemplar en estrategia y desarrollo de negocios de la Starpack School Mind de Bridge en San Francisco, en Estados Unidos. También el MIT en Boston, en Estados Unidos. CEO y cofundador en IMASCONO, estudio de tecnologías creativas que permite potenciar la estrategia empresarial a través de productos y soluciones de vanguardia, utilizando, atención, tecnologías de nuevo metaverso como la realidad extendida. Es decir, un montón de conceptos con los que hoy en Poniendo las Calles vamos a aprender un montón. Héctor Paz, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Madre mía, qué cantidad de cosas es usted, ¿no?
No, bueno, realmente lo que nosotros hacemos en aquí en IMASCONO es desarrollar, como decíamos, ese tipo de experiencias de tecnologías creativas muy relacionadas con el mundo de la realidad extendida, realidad virtual, realidad aumentada, que tanto se está escuchando ahora, y sobre todo cómo todas esas tecnologías están ayudando a la concepción y a la creación de este nuevo metaverso que uh-huh. se está escuchando tanto, ¿no?
Y de eso vamos a hablar, porque ya tenemos la nueva palabrita en ciernes. Yo no sé el metaverso para qué sirve. Yo no sé si ni siquiera estamos condenados a entendernos con él o esto va a ser algo pasajero.
Bueno, yo creo que va a ser la nueva generación donde la sociedad empiece a interactuar en el nuevo Internet, ¿vale? Sí que es cierto que ahora se está hablando mucho de esa palabra como muchas otras cosas, ¿vale? Realmente uh-huh. el metaverso como tal no se ha creado todavía. Todas las soluciones y todos los mundos virtuales que están contribuyendo a él es lo que se está generando en estos momentos. Así que con soluciones como la que realizamos desde IMASCONO y como las que realizan otras empresas, estamos contribuyendo a este nuevo Internet que esperamos ver que estamos viendo ya y que esperamos ver en poco tiempo, ¿no?
Uh-huh. Héctor, ¿el nuevo Internet es el 5G o no tiene nada que ver?
El 5G es una tecnología que nos va a ayudar a poder navegar más deprisa, pues con nuestros dispositivos móviles en cualquier entorno, ¿no? Digamos, luego ya veremos evidentemente cómo todo, cómo se van desplegando estas tecnologías en la telefonía móvil y en nuestros dispositivos. Pero sí que evidentemente va a ayudar a toda esta conexión entre nuevos mundos virtuales que nos permitirá tener una experiencia muchísimo más natural con el mundo tecnológico como si se tratase de un videojuego.
Héctor, yo me he asomado a vuestra página web. Es impresionante todo lo que hacéis y es impresionante también para las empresas que trabajáis y que os encargan pues proyectos, os encargan pues trabajos muy importantes. Estamos hablando de Disney, de Telefónica, de Huawei, de Adobe, de Siemens, incluso Coca-Cola. ¿No da vértigo trabajar para esas marcas tan grandes y que mueven tantísimo dinero y tantísimo personal a nivel mundial?
Bueno, yo creo que esto no se hace de un día para otro, evidentemente. Llevamos ya 11 años, empezamos dos personas, no en un garaje, sino en Zaragoza Activa, aquí en Zaragoza, donde al final pretendíamos cambiar un poco la forma de interaccionar o la forma en la que interactúan las personas a través de camisetas de realidad aumentada. Y durante estos últimos años pues hemos navegado por muchos sectores, hemos evolucionado mucho en la tecnología de la que se está hablando ahora, hemos sido capaces de impulsar en muchos sectores y con muchas empresas soluciones que no se habían realizado antes en otros sectores y sobre todo en el panorama actual, ¿no?, de las organizaciones. Y al final, poquito a poco, pues hemos ido trabajando para estas empresas que han depositado su confianza en la imaginación aplicada, que es un poco como nosotros definimos esa propuesta de valor que tenemos, donde unificamos diseño y tecnología. Y el buen trabajo, ¿no?, el cómo nos hemos ido moviendo y sobre todo el gran equipo que tenemos dentro de la empresa, pues nos ha permitido poder ir accediendo a proyectos de estas características. Y dices vértigo, pero bueno, a nosotros nos gusta todo este tipo de experiencias, el poder trabajar y aprender de los mejores y el poder ir evolucionando poco a poco.
Muy bonito contado, Héctor, pero tienes que entender que hay un montón de ponedores que nos están escuchando y están diciendo de qué están hablando el pulpo y Héctor. Hechos tangibles, cosas que hayáis hecho y que gracias a estas tecnologías el mundo sigue cambiando, pero sobre todo con I+Con, que es donde tú estás trabajando, Héctor. Cuéntanos algo que hayáis hecho, por ejemplo, en los últimos 3 años.
Mira, pues creo que una de las experiencias de las que más orgullosos nos sentimos es en el año 2020, cuando estábamos en plena pandemia, desarrollamos un proyecto que fue la ofrenda de flores virtual, donde conseguimos alcanzar más de 32 millones de impactos en todo el mundo, donde se realizaron 150.000 ofrendas en ese espacio virtual, donde hubo más de 350.000 visitas y prácticamente donde conseguimos llegar o tener una voz tanto nacional como internacional con la primera web interactiva que recreaba cómo se podía hacer la ofrenda de flores en ese momento que no se podía hacer de forma real. Entonces,
entiendo que la Virgen del Pilar, me imagino, ¿verdad?
La Virgen del Pilar, eso es, sí, claro. Sí. Entonces era casi como si fuese un videojuego, pero en web, ¿vale? Uh-huh. Donde la gente accediendo directamente a una URL se metía a la Plaza del Pilar en un espacio 3D, podía hacer su ofrenda de flores, la podía descargar, la podía compartir, podía jugar a juegos, podía ver conciertos de otros años. Incluso este año en la segunda edición hemos hecho NFTs, ¿vale? Todo esto que también está relacionado con las criptomonedas.
Sí.
Así que todas estas funcionalidades y todo esto que realizamos para la ofrenda, pues bueno, a nosotros nos llegó un poco al corazón y sobre todo también llegó a emocionar al público, ¿no? Que en ese momento no podía acercarse a la ofrenda y a simplemente un clic, que se ruló mucho además la URL por todos los WhatsApps, fue viral en ese sentido, pues muchas personas pudieron acceder, como decía, a ese espacio en Zaragoza, poder realizar la ofrenda de flores del Pilar el día que se tenía que realizar, ¿no?
Claro que sí.
El 12 de octubre.
Claro que sí. Héctor, ¿qué años tienes? Porque tienes una voz de ser bastante joven, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Pues ya no soy tan joven, ¿eh? Empezamos hace 11 años, yo empecé con 23 años y a día de hoy tengo 33. No he cumplido los 34.
34, dice que no es joven, de verdad. Estoy por colgarte el teléfono, de verdad, qué barbaridad. Escúchame, y todo lo que queda por delante, ¿verdad? Porque esto es trabajar para no tener un fin. Cada vez se van descubriendo tecnologías nuevas que, sabiéndolas implantar al mundo que nos rodea, es un continuo avance tanto en la sociedad como en la humanidad.
Sí, desde luego que ese es el verdadero espíritu que tenemos en nuestra empresa, en las más de 20 personas que somos aquí, entre ingenieros y diseñadores. Al final siempre pensamos que la tecnología es el medio por el que poder solucionar un montón de problemas y poder ayudar un poco a la sociedad, ¿no?, y a la humanidad a que siga evolucionando, y es un poco la esperanza y en lo que nosotros creemos. De hecho, muchas veces decimos que la ciencia ficción es en lo que nos basamos y en lo que nos inspiramos para poder traer esas soluciones que vemos en las películas al mundo real, ¿no? Uh-huh. Entonces, utilizar todo eso y sobre todo toda la nueva tecnología que viene actualmente, que está centrada en esto que ya se está denominando como metaverso, toda esta creación de mundos virtuales para ayudar a las personas, ayudar a la sociedad y sobre todo encontrar un nuevo punto de vista que haga que evolucionemos como personas. Al final lo que tratamos es, o sobre todo lo que creemos es que la tecnología no nos tiene que restar, sino nos tiene que ayudar. Uh-huh. Y evidentemente se podrá hacer mal uso en según qué momentos, ¿no? Pero uh-huh, nosotros somos fieles defensores de todo esto que desarrollamos y siempre pensamos de la manera más positiva para que al final la tecnología nos ayuda en el camino.
Héctor, claro, para poder charlar contigo, pues me he tenido que documentar un poco, he tenido que leer un montón de cosas, y al final yo saco una conclusión que puede ser errónea y no pasa nada porque me corrijas, ¿vale? Pero por lo que la conclusión a la que he llegado es es que todo esto es como crear una especie de mundo paralelo a la realidad. No sé si es algo así o no lo es. Y si fuese, te pregunto, ¿es necesario estar creando nuevos mundos?
Bueno, el ejemplo, yo te diría, más cercano que podemos ver en las películas podría ser Matrix o incluso Ready Player One. Yo creo que es una fiel representación de lo que podría ser el metaverso, un mundo paralelo donde las personas puedan realizar acciones que realizan en el mundo real. Claro, al final el mundo real digamos que es finito, pero el mundo digital no lo es.
Claro.
Entonces todo lo que quiera alcanzar nuestra imaginación realmente es producible por el mundo virtual, ¿no? Uh-huh. Evidentemente con limitaciones, y porque la tecnología, dependiendo de lo que queramos desarrollar, aún no está preparada para ello. Uh-huh. Pero nosotros siempre vemos como que ese mundo es infinito, está lleno de posibilidades y al final puede ampliar, ¿no? Nos puede ampliar en cualquiera de las facetas que queramos desplegar en la vida real. De hecho, uh-huh, para temas formativos está demostrado que un videojuego, aprender haciendo, puede ayudar mucho más que un manual en muchas ocasiones. Para temas de trainings virtuales, para temas de formaciones más concretas, al final muchas de las cosas que hemos probado y hemos testado para nuestros clientes, incluso con nuestros proyectos propios, han dado resultados positivos en ese aspecto. Así que casi todo lo que puedas imaginar probablemente sea producible o desarrollable. La cosa es en qué tiempo y con cuántos recursos.
Uh-huh. Héctor, qué placer conocerte. Qué placer que Zaragoza esté aquí presente en un proyecto tan importante. Qué gozada que Zaragoza esté inmersa en estos cambios tecnológicos y con gente tan joven como tú, por mucho que me digas que 33 es porque ya eres mayor. Así que yo te agradezco un montón el esfuerzo, el sacrificio y el ruido que estáis haciendo a nivel global con estos grandes proyectos. Te felicito desde Poniendo a las Calles, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. Para nosotros sigue siendo un poder placer contar nuestra experiencia y sobre todo al final intentar promover ese espíritu que no tenemos únicamente los fundadores, sino también todas las personas que viven y que sobre todo desarrollan las experiencias que nosotros hacemos desde Imascono y que al final creen en la imaginación aplicada como un poco el espíritu que sea capaz de cambiar el mundo a través de las tecnologías creativas.
Perfecto, Héctor, no te quito más tiempo, vamos a seguir poniendo las calles y que sepas que a partir de ahora en tu currículum puedes añadir que también eres un ponedor de calles. Cuídate mucho, Héctor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pulpo. Que vaya bien.
Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos levantando España. Cuatro treinta y tres en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. Ayer por la tarde me comprometí a saludar a unas personas que conocí en una terraza en Torrelodones. Yo quiero saludar a Nacho, un ponedor que le contaba a sus amigas, a Mati, a Isidra, también a Puri, que había un programa de radio en la cadena COPE que se llamaba Poniendo las Calles, que lo presentaba un tal Pulpo y ahí estaba yo, que lo estaba escuchando. Así que Nacho, muchísimas gracias. Este momento lo capté, lo tenemos en una foto que he compartido con toda la gente, lo puedes ver en mi Instagram, el Pulpo-oficial. Así que Mati, Isidra, Puri y Nacho, un abrazo bien fuerte. Fíjate, una de estas mujeres cuidaba ancianos y le parece fundamental que trabajar en esto y que la gente mayor no se sienta abandonada, con 5 hijos esta mujer y cuidando a ancianos. Un abrazo bien fuerte a estas personas que ayer nos conocíamos en Torrelodones, en una terraza maravillosa, y que hoy me comprometí a saludarles a esta hora. Así que gracias y que tengan un buen día. Vea, hay un montón de mensajes que hoy la gente nos está contando de las películas que almacenan en casa y que imagino que de vez en cuando, si los aparatos tecnológicos todavía se lo permiten, seguirán viendo.
Sí, este Beni Soy la Chiva, que dice que tiene el de la comunión y la de su boda, que son las únicas que conserva. O Kiko dice, sí, tengo más de 30 y quiero la pegatina pulpo, que soy panadero y española, así que le apetece mucho llevarla, que tiene también la bandera de España, la pegatina.
Bien, claro.
Pedro Bernardo, yo tengo muchas, Titanic, ET y un largo etcétera. O Luis Templario, que dice, pues yo tengo Rambo y soy ponedor también y quiero mi pegatina, hombre, que si la prometes, pues que la quieren.
Claro que sí, todo aquel que reciba la pegatina se tiene que comprometer a luego mandarnos foto de cómo le queda en su coche, en su camión o donde la coloque, que siempre nos gusta compartirlo para que todo el mundo lo vea. Son y 37 las 5, hora menos en Canarias. Te puedo asegurar que hay un montón de gente que lleva un montón de horas currando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y aquí, en este espacio de radio, lo reconocemos y lo mencionamos, sobre todo para que los que están ahora mismo comenzando la jornada lo sepan, que hay un montón de gente que está poniendo las calles desde hace un buen rato. José Antonio Herraiz es uno de ellos. Nos da los buenos días desde Torrent, en Valencia. Dice que él ahora mismo va camino a la pastelería y también manda un saludo a José, que es el Tasquita, que también es ponedor.
José Amoreno, que dice que también va camino del trabajo en Picassent y va a freír y envasar cacaos y también a preparar los pedidos.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Soy el ponedor bético, quien te llamó hace una semana que íbamos para San Sebastián.
Es verdad.
Hoy estoy trabajando. Hoy nos toca trabajar en el Hospital de Osuna, en el servicio de mantenimiento, para que todo esté aquí en orden y con luces. Venga, nos vemos.
Muchas gracias por ese mensaje que nos has dejado. Quiero también saludar a Mercedes, que está en Burgos poniendo las calles. Dice que le gusta mucho este programa, que es muy divertido. Dice, yo lo que pasa es que soy cocinera en un bar de Villatoro, y nos manda un abrazo de una ponedora.
Mira lo que cuenta Angie Poa, que dice que ella está trabajando en una empresa de alimentación y que todos los días desea y espera que sean las 4 para escucharnos.
Oh, buenos días, Pulpo, desde Panadería Elías de Ponferrada, poniendo las calles. Un saludo. Hoy recibí la pegatina. Gracias, un abrazo.
Qué bien, muchísimas gracias. José Luis Naranjo y Antonio Oropesa son vigilantes de seguridad que ahora mismo están trabajando en Cádiz. Dice Pulpo, acabaremos de currar a las 6 de la tarde.
Oye, tenemos más vigilantes de seguridad. Francisco Javier, por ejemplo, que es vigilante de seguridad, que le alegramos la noche no solo a él, sino también a su compañera, porque están 2 y además en las horas más difíciles.
Hola, buenas noches, Pulpo. Son las 4:14 de la mañana.
Bien.
Me llamo José Manuel y estamos aquí en la provincia de Salamanca, en el pueblo de Barrocopardo, en la mina. Estamos unos poquitos ahora trabajando, sacando mineral de wolframio, que tenéis un buen programa y que somos ponedores.
Qué grande, muchísimas gracias. Se nos quedan los mensajes sin poder leer, los de Mique, los de Manuel, los de Pascual, de Zaragoza. Los metemos en la nevera para ser leídos mañana, viernes, aquí en Poniendo las Calles. Ahora tenemos que meternos de nuevo en nuestra máquina del tiempo, porque tenemos que profundizar en la vida, obra y milagros de una grande que se nos fue hace 10 años, Whitney Houston, y que cada día estamos recordando una de sus grandes canciones y también algún acontecimiento relacionado con esa canción, con ese año en concreto cuando se hacía grande esa canción, pero que sucedía en España. Por ejemplo, sucedía en España que conocíamos en la tele un gran programa de entretenimiento, Inocente Inocente. Bueno, la canción que vamos a escuchar en este momento es una canción que nos va a ablandar muchísimo el corazón. No es una canción de ella, es una canción que escribió y que grabó originalmente Dolly Parton en el año 1973, pero claro, esta semana vamos a escuchar este tema en la versión de Whitney Houston, que es nuestra protagonista. Nos tenemos que situar en 1992, en esa película El guardaespaldas, que habrás visto un montón de veces. Fue el primer sencillo de la banda sonora de esta película y donde, como ya habíamos comentado estos días, pues el artista debuta en el cine. Su sencillo pasó 14 semanas en el número 1, en el Hot 100 Billboard americano, y desde entonces pues se ha convertido en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, y yo creo que también el más vendido por una mujer en la historia de la música. La versión I Will Always Love You de Houston entró en las listas en 2012, después de su muerte. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And
en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Es inevitable preguntarse por las consecuencias que va a tener a corto plazo lo que está ocurriendo en el este de nuestra Unión Europea. ¿Cómo nos va a afectar, sobre todo en gas, en electricidad y en petróleo, claro? La pregunta del millón, ¿seguirán subiendo los precios de la energía?
Mucho me temo que sí. Mucho me temo que estamos en una situación estructuralmente compleja, tanto para el abastecimiento de petróleo como de gas, como de carbón. Que
aquí de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
A 5 minutos de darla del pulpo a Carlos Herrera, lo que toca es echarnos unas risas con estos tres genios de la radio y del humor que se llaman Óscar Blanco, David Miner y mi querido Fernando Echeverría, el Grupo Risa.
Distinguidos ponedores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al jueves.
Vamos a hablar de la noticia de la semana.
A ver.
Y es que en el partido...
No.
Y es que Fernando Alonso ha estrenado el nuevo Alpine para la presente temporada de automovilismo que va a comenzar el próximo 20 de marzo. Pero, ¿os acordáis de cuando Alonso llevaba el Ferrari?
Sí.
Que tantos problemas le causó y tantas insatisfacciones se llevó la criatura. De tal manera que un día llama a una empresa de anuncios por palabras para venderlo. Sí, sí. Estos que tú dices, vendo coche usado, y te atiende una señorita muy simpática, y entonces va el bueno de Fernando y pasa esto.
Cambalache, buenas tardes.
Mire, yo le llamaba porque me gustaría poner un anuncio para vender un coche, por si me quiere tomar nota ya.
¿Pero la marca cuál es?
Ferrari, es Ferrari. Yo le cuento.
Indíqueme el modelo, me ha dicho que hay un Ferrari.
Es un Ferrari, el modelo es F14.
Sí.
No tiene ni 20.000 kilómetros.
Sí.
Alerón de serie.
Sí.
Neumáticos nuevos.
Sí.
Tengo un montón de neumáticos para cambiar y no sé qué hacer con ellos, o sea que iría incluido en el precio. No tiene aire acondicionado, no tiene alfombrillas, ni mechero, ni ventanilla.
Sin aire acondicionado.
Uh-huh. Acabado en Sport.
Sí.
Si es tan amable, ¿me podría decir lo que llevamos puesto?
Ferrari F14, 20.000 kilómetros, alerón de serie, neumáticos nuevos, color rojo, neumáticos de recambio, sin aire acondicionado, mechero y ventanilla, acabado en Sport.
Perfecto. Pegatinas de competición.
Sí.
Lo entrego con casco, talla XL.
Sí.
Ha dormido siempre en garaje.
Sí.
Solamente lo saco los domingos.
Sí.
Y el motor el viernes se me quemó y tuve que sacar el extintor para apagar el fuego.
¿Motor para reparar?
¿Usted cómo lo pondría?
Pues así.
Es que el motor está hecho una mierda, sí, entre tú y yo. Y vendo por cambio de escudería, porque me voy a McLaren. Si es usted tan amable de decirme...
¿Precio
a convenir? ¿Usted cuánto pagaría por el coche?
Sinceramente no tengo ni idea.
Es que como el motor está mal, pues ponga usted 200 euros negociables.
¿200 euros negociables?
Sí, porque lo que más cuesta en un Ferrari es precisamente el motor. El resto de la carrocería es exactamente lo mismo. Es como un coche normal, es como un Seat.
¿No conoce a nadie que lo quisiera, aunque no sea para repuesto o para piezas?
Es que no lo quiere nadie. Se lo intenté vender a Felipe Massa, pero fue imposible. Usted ponga el que lo vende Fernando Alonso, que soy yo, y veremos.
Yo le leo todo lo que he puesto.
Sí, por favor.
Ferrari F14, 20.000 kilómetros, alerón de serie, neumático nuevo, color rojo, regalo neumáticos de recambio. Sin aire acondicionado, mechero ni ventanillas. Acabado en Sport, pegatinas de competición. Lo entrego con casco talla XL. Ha dormido siempre en garaje, solo uso los domingos. Motor para reparar, vendo por cambio de escudería, precio a convenir.
Solamente falta una cosa, que es que es coche de Fernando Alonso y que se pongan en contacto conmigo.
Espera un segundito.
Sí. Por favor, atiéndame, que se me acaba la gasolina.
Sí, ¿el teléfono? Sí.
Yo prefiero poner un correo electrónico, porque si pongo mi teléfono, pues...
Vale, pues dígame.
A ver, Fernando.
Sí.
@ferrarinoanda.
Ferrari no anda. Ferrari no anda.
Punto muerto.
¿Punto qué?
Punto muerto.
De acuerdo, pues muy bien.
Perfecto, me lo podría...
Fernando.alonso@ferrarinoanda.muerto.
Perfecto, pues muchísimas gracias, ¿eh? Así
nada, usted por su llamada, buenos días.
Así usted, muy amable. Usted no lo quiere, ¿no?
Ya está, ya vendimos el Ferrari, ¿eh? Luego nos fuimos a McLaren, bueno, y años después estrenaba el coche nuevo esta semana, ¿eh? Ya hablaremos con Fernando un día de estos, claro que sí. Porque ahora nos toca deciros que es jueves, que estamos poniendo las calles y que los jueves del Grupo Risa nos queda el espejito a las 11:30, 10:30 con Herrera. Adiós, ponedores. Bye, bye.
Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. 5:49 de la mañana, 4:49 de la mañana en las Islas Canarias. Carlos Herrera se está preparando para comenzar su programa de radio. Esperemos que conectar en unos minutos con él, y si no, a partir de las 6, él estará arrancando Herrera en COPE. En el día en el que, fíjate, hoy hay que recordar a alguien que falleció el año pasado, pero su trayectoria musical ha dejado muchas... muchas historias en la música. Es uno de los autores de esta canción, uno de los protagonistas de esta banda, de los Poco, y que siempre recordará Rusty Young, que nacía en Long Beach, en California, pues hace que recordemos esta canción con mucho entusiasmo. Es el Rose of Cimarron. Si puedes, súbete la radio, disfruta de esta canción que era número uno en el 76, pero ahora suena francamente bien. Waiting at her window, watching will they ever show. Can you hear them calling? You know they have fallen. Oh. Campfire's cold and dark, that never see a spark burn bright. Vámonos. Recordando en este día a Rusty Young, que hoy cumpliría 76 años. Trabajó mucho con Jim Messina, con Buffalo Springfield, con Richie Farway. Grandes canciones, grandes títulos y sobre todo grandes piezas musicales. Es un lujazo que nos podemos permitir ahora en Poniendo a las Calles, cuando están prácticamente puestas, al recordar a este artista. Por cierto, que si te cruzas en el día de hoy con él, el que te voy a poner ahora, que sepas que está de cumpleaños y que le tienes que felicitar. Este rockero llamado Rosendo hoy cumple 68 años. El gran Rosendo Mercado. Con un montón de energía para terminar de poner las calles a este jueves 24 de febrero de 2022. Este Rosendo, este rockero que comenzó con el grupo New, se salió en el 78 para formar Leño. Leño era un trío que en cuatro discos rompería todas las reglas del rock duro, fijando de esa manera una nueva estética sonora que apostaba además por la inmediatez de las canciones breves y directas. A eso se dedicó Rosendo en los comienzos de su carrera. Ha hecho joyas musicales, joyas desde los barrios más obreros de Madrid, y ha triunfado y es un tío muy rockero y muy querido en nuestro país. Hoy le recordamos, insisto, cumple 68 años, nació en el 54 y siempre es un buen motivo y tenemos una gran excusa para recordar a este ronquero de Carabanchel. Y los Fleetwood Mac. Un día como hoy, en el 68, hace 54 años, editaban un disco maravilloso con el que debutaban. Una joya musical, el Over My Head. Nosotros hemos cumplido, las calles las dejamos puestas. Ahora te quedas con Herrera en Cope en este día, que tenemos que lamentar que comienza una guerra. Parece mentira, pero comienza una guerra en Ucrania. Sé feliz. Mañana a partir de las 4 aquí te espero. Gracias.